Los martes vienen cargados de noticias interesantes conducidas por la ciencia, por los avances y el gurú de esta sección, el electrón libre, Ismael Roldán Castro, que ya está aquí. Buenos días, Ismael.
Hola, buenos días, Concha.
Bueno, tenemos que resolver el pasatiempo de la semana pasada, ¿verdad?
Exactamente. Resulta que yo antes de venir a la radio estuve en la plaza y compré albaricoques, peras, tomates y plátanos. Pero qué curioso que cuando llegué aquí a la radio no me acordaba del precio de cada producto, pero sí sabía que sin los albaricoques todo me hubiese costado 20 euros. Pues ya teníamos ahí la primera ecuación. Las peras más los tomates más los plátanos igual a 20. Sin las peras, 18 euros. La segunda ecuación. Los albaricoques más los tomates más los plátanos, 18. Y así con las otras dos. Por tanto, lo que teníamos era un sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas. ¿Qué pasa? Que probablemente en nuestra audiencia alguien habrá dicho, pues muy sencillo, aplico el método de Gauss. Vale, muy bien. Y como los coeficientes todos son la unidad, resulta relativamente fácil escalonar el sistema y resolverlo. Pero claro, no podemos pretender que todas las personas que nos escuchan sepan el método de Gauss.
Claro.
Y entonces es muy probable que a alguien se le haya ocurrido la solución magistral. ¿En qué consiste? Consiste en sumar las cuatro ecuaciones miembro a miembro. Y claro, fíjate que en la primera decíamos peras más tomates más plátanos 20. No estaban los albaricoques están en las otras tres.
Ajá.
Y así ocurre con el resto de los productos. Por tanto, al sumar las cuatro ecuaciones miembro a miembro, resulta que salen tres veces cada uno de esos productos. Tres veces los albaricoques, tres veces los tomates, tres veces los plátanos, tres veces las peras. Si sumamos todo, sale 75. Sacando factor común ese 3, me queda la suma de los cuatro productos. Entonces, esa suma es 75 partido por 3, que son 25. Los cuatro productos sumados son 25 euros. Y ya, claro, como sabemos, las combinaciones 3 a 3 de Ajá. esos productos, pues, por ejemplo, si todos son 25 y le resto las peras, los tomates y los plátanos eran 20, ¿qué me queda? Pues que el albaricoque vale 5 euros.
Uh-huh.
Y así salen las peras 7, los tomates 3 y los plátanos 10 euros.
La respuesta que la tenemos en las matemáticas siempre, Ismael, desde luego, y nuestro día a día también nos sirve mucho. Y
sí,
como
sí.
siempre, pues bueno, aparte de estos pasatiempos que nos tienen la mente ocupada, que eso es sanísimo también, estamos atentas a las noticias frescas que cada martes nos traes. A ver, la de esta semana creo que tiene que ver algo con un robot. ¿Estoy yo bien encaminada o no?
Absolutamente bien encaminada, Concha. Mira, yo me llamó mucho la atención esta noticia de este mallorquín que se llama Damià Bover,
Ajá.
que hace 12 años este hombre inventa un robot para arar la tierra y desbrozarla, utilizando
Ajá.
placas solares como generador de la energía necesaria para el funcionamiento de esa máquina. Este hombre descartó la gasolina por el precio y por la contaminación asociada. También descartó la biomasa porque resultaba difícil adaptarla a su invento. El robot se llama, fíjate qué divertido, Utopus, ¿vale?
Uy.
Sí, sí.
Uh-huh.
Y se estrenó en 2009 en una finca que él tiene en Villafranca, allí en Mallorca. A mí me llama mucho la atención también la perseverancia que ha tenido este señor para llegar a la NASA y presentar allí su artilugio de arado. El hombre estaba convencido de la utilidad que puede tener en otros planetas, incluso satélites. Y la NASA recientemente pues le ha dado el visto bueno.
Anda.
Ha certificado el robot y lo piensa incorporar en misiones tanto en Marte como en la Luna en un futuro próximo. Y resulta cuanto menos curioso que este robot, que es una mezcla de tractor, de arado, de energía solar, que no haya recibido mucha atención por parte de las instituciones ni mallorquinas ni españolas, incluso cuando ya está patentado y certificado por la NASA. Y sin embargo, sí que ha recibido subvenciones de Alemania. De hecho, este es un dato interesante, en 2014 investigadores alemanes sometieron este robot a toda una serie de retos y pruebas que, tras ser resueltos con éxito, han sido cruciales para que la NASA lo haya certificado.
Ajá.
El propio inventor, Damià Bover, nos dice, un poco nos cuenta el fundamento de su robot. Y dice, bueno, vamos a ver, la aceleración de la gravedad en la Luna es 1,62 metros por segundo cuadrado, más o menos 6 veces menos que en la Tierra, que es de 9,8 metros por segundo cuadrado. Y esto tiene una importante consecuencia en los sistemas de tracción a los que estamos acostumbrados en la Tierra, porque claro, un coche avanza, no sé si nuestra audiencia lo habrá pensado, gracias a la fuerza de rozamiento con el suelo. ¿Qué pasa? Que esa fuerza de rozamiento es proporcional al peso. Entonces, si la gravedad es menor, como ocurre en la Luna, también lo va a ser esa fuerza de rozamiento. Y en consecuencia, dice el propio Damià Bover, que lo que ocurre en la Luna, si queremos seguir con esa tecnología, es que patinan los vehículos. Y entonces él, su invento, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es clavar unas puntas, unos crampones uh-huh. en el terreno, porque parece ser que el suelo lunar es así, como muy rugoso y esponjoso, y entonces avanza sin patinar el vehículo, ¿vale? De hecho, solo pierde, fíjate, entre un 2 y un 4% de energía al clavar y desclavar las puntas. Así que merece la pena que quienes nos están escuchando se metan en YouTube y vean cómo se comporta Utopus en terrenos de todo tipo, uh-huh. ¿no?
Pues sí.
Así que, aparte del futuro extraterrestre que aguarda a este robot, su inventor está convencido de que puede ser revolucionario incluso aquí, en la Tierra, ya que estima que la mitad de los habitantes de nuestro planeta son agricultores y un 90% de ellos no tiene acceso a la tecnología. E incluso aunque lo tuvieran, existen numerosos lugares de este planeta, como África, Centro o Suramérica, donde un tractor convencional no funcionaría. Uh-huh. Y una catedrática de Ingeniería Agroforestal de la Universidad Politécnica de Madrid, que se llama Pilar Barreiro, ha dicho en determinados medios de comunicación que este invento se adapta perfectamente al contexto de una horticultura mediterránea intensiva y ecológica, porque no contribuye a compactar el suelo y garantiza, dice, la traficabilidad del vehículo independientemente de la textura, la humedad y la orografía del suelo.
Ajá, pues todo avances y también me queda claro un mensaje de todo esto que nos has comentado, es que hay que cuidar nuestra ciencia y a sus investigadores y hay que invertir aquí también para que estos avances pues sigan dando sus frutos. Como vemos, un investigador científico mallorquín que ha conseguido ese certificado de la NASA para llevar ese robot Utopus a misiones incluso, ¿no?, extraterrestres. Pues veremos a ver en qué queda esa noticia, muy interesante. Y ahora, Ismael, la píldora de ciencia que tenemos preparada para esta semana, que yo creo que versa nada más y nada menos que sobre física cuántica.
Pues sí, vamos a hablar hoy de un físico teórico francés de enorme relevancia en el desarrollo de la mecánica cuántica. Este hombre nació a finales del 19, impartió clases en la Universidad de París, en el prestigioso Instituto Henri Poincaré, y fíjate, fue el inductor de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, el CERN, y se llama Louis Victor de Broglie. A finales del siglo XIX y principios del XX, la radiación del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico y los espectros atómicos no podían ser explicados por la física clásica. En 1900, el físico alemán Max Planck, auténtico precursor de la física cuántica, postula que los átomos o moléculas vibran con determinadas frecuencias, absorbiendo o emitiendo energía en forma de ondas electromagnéticas, pero con valores que tenían que ser un múltiplo entero de una energía básica que venía dada por el producto de una constante, la constante de Planck, por la frecuencia de la radiación. La mecánica cuántica va a desarrollarse a continuación, básicamente gracias a la dualidad onda-corpúsculo enunciada en 1924 por el físico francés Louis Victor de Broglie, a la que dedicaremos hoy el programa, y también al principio de indeterminación de Heisenberg en 1927. Hasta comienzos del siglo XVIII prevalecía la teoría newtoniana de que la luz estaba constituida por partículas que se propagaban a través de un medio. A finales del siglo XVII, Huygens había propuesto una teoría ondulatoria de la luz que no se aceptó hasta principios del siglo XIX. Y en 1905, Einstein explicaba el efecto fotoeléctrico basándose en la naturaleza corpuscular de la luz. Entonces, ¿qué es la luz? ¿Es una onda o es una partícula? Aquí es donde aparece Louis Victor de Broglie. Procedente de una familia aristocrática francesa, su tatarabuelo murió en la guillotina durante la Revolución Francesa, estudió historia en la Sorbona, pero decidió dedicarse a la ciencia tras la Primera Guerra Mundial, en la que intervino como especialista en radio. Obtuvo su doctorado en física en 1924, fecha en la que enuncia su teoría de la doble naturaleza corpuscular y ondulatoria para la materia, con una bellísima deducción. A partir de la energía de un fotón, según Planck y Einstein, llega a la fórmula emblemática longitud de onda igual a la constante de Planck dividida por la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento es el producto de la masa por la velocidad. una fórmula válida no solo para el fotón, sino para toda partícula material. Por ejemplo, una pelota de tenis de 58 gramos moviéndose a 180 kilómetros por hora llevaría asociada una onda de longitud de onda 2,3 por 10 elevado a menos 34 metros, tan extraordinariamente pequeña que no es posible ser observada. Mientras que la longitud de onda de un electrón moviéndose a esa misma velocidad sería 1,5 por 10 elevado a menos 5 metros, que sí es posible detectar por ser muchísimo mayor. Esta revolucionaria aportación de de Broglie, por la que recibió el Nobel en 1929, fue determinante para que el físico austríaco Erwin Schrödinger considerase las propiedades ondulatorias del electrón y así modificar el modelo atómico de Bohr enunciando la ecuación de onda de Schrödinger. Pero esta es otra historia de la que hablaremos en otro programa.
Pues esta píldora, como siempre, tan completita, Ismael, y vamos a dar paso tras ella a ese pasatiempo que nos vas a proponer para la semana que viene.
Pues sí, de enunciado muy breve, pero que hay que pensarlo un poquito. Dice así: un coche ha recorrido 5.000 kilómetros usando todas sus ruedas. ¿Cuántos kilómetros recorrió cada una si todas hicieron la misma distancia? Ahí queda eso.
Uy, vamos a ver, yo me voy a desbaranar un poco ahí los sesos. Claro. Vamos a resolverlo la semana que viene, Ismael. Que tenga buena semana.
Igualmente, Concha.